letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo.
No se les olvide que estamos en las redes sociales como el Club de Lectura de Caracol Radio. Y si quieren interactuar con nosotros, escríbanos al WhatsApp 322-217-4942. Bienvenidos.
Los invitados en el Club de Lectura de Caracol Radio.
El invitado de la semana en el Club de Lectura de Caracol Radio es un personaje muy conocido por su trayectoria como analista político en nuestro país. Un hombre que ya los diferentes medios de comunicación se han ocupado de él. ¿Por qué se han ocupado de él? Porque es un hombre que, independientemente de ser profesor de la Universidad Nacional en Medellín, pues es doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, es magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana y filósofo. Como lo decía anteriormente, trabaja en la Universidad Nacional. Es un hombre que ha causado polémica por lo que dice, pero también ha levantado muchas, pero muchas ampollas en la gente que ha tenido la oportunidad no solo de escucharlo, sino también de leerlo. Estoy hablando de don Gilberto Tobón Sanín, quien, a mi haber, tengo dos libros, un ensayo y un libro, Estado, Política y Economía en Colombia, Capitalismo Burocrático y Gangsteril, ya escrito hace varios años, y un ensayo del cual pues no me canso de citarlo cuando tengo la oportunidad, y es la reestructuración del Estado colombiano. Bases para lo que vamos a hacer hoy. Don Gilberto, bienvenido al Club de Lectura de Caracol Radio.
Gracias, Norberto, por volverme a dar la oportunidad de comunicarme con todos tus oyentes.
Gracias, maestro. Yo ya me he leído varios libros suyos. Se supone que cuando uno lee este análisis que usted hace del Estado, de la política, de la economía de nuestro país, pues nos facilita herramientas para entender estos fenómenos sociales que ocurren a diario en cualquier país del mundo, pero preferiblemente en nuestro país. Pero la pregunta que se me viene a la cabeza es, yo tengo esas herramientas, pero definitivamente yo no entiendo lo que está pasando en Colombia, maestro Gilberto.
Vea, el hombre, el ser humano es historia. ¿Qué significa esto? Pues que hay una memoria de los acontecimientos, y que esos acontecimientos a su vez son interpretados desde el presente. No es lineal la historia, ni la perciben lo mismo los diferentes actores del presente, pero la historia está ahí. Este es un país, para resumirle particularmente el texto del Estado, Política y Economía en Colombia, el Capitalismo Burocrático y Gasteriz, este es un Estado que cuando surge en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, y se decreta la independencia, no surge como un Estado moderno. ¿Por qué? Porque el Estado que surge de la colonia española es transformado parcialmente. La economía no fue transformada. La liberación de esclavos, por ejemplo, no se vino a dar sino dos décadas después. Caudillos militares, para mencionarles los dos más principales, Bolívar y Santander, recibieron como pago de sus servicios a la patria por la independencia tierras. La hacienda Hato Grande le fue adjudicada a Santander. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que la riqueza en el siglo XIX estuvo toda vinculada a la tierra. La propiedad de la tierra ha sido el gran problema en la sociedad colombiana desde el siglo XIX, del XX y ahora en el XXI. La concentración de la tierra, eso ha sido un factor terrible que ha implicado la exclusión de los campesinos, la violencia más atroz, que todavía estamos en ella, buena parte de los procesos de despojo y de migración que se dan de desplazados es quitándole la tierra a los campesinos por medio de la violencia, y el Estado es no solo cómplice, sino actor de eso. Esto ha sido un narcoestado terrateniente desde la década del 80 para acá, y en este siglo XXI ya es un hecho evidente. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente. La política colombiana siempre ha sido muy perversa, porque la democracia no existe, sino en el papel. El hecho de que un país tenga elecciones no significa que es un país democrático. Las elecciones siempre han estado pervertidas y siempre se han ganado en la registraduría. Por eso ese es un cargo que se pelean tanto los partidos y las personas que quieren estar al frente de ese organismo, de la cual salen multimillonarios y manejan un personal muy amplio, valen ya miles de trabajadores. Quiero que hagamos composición de lugar, como dicen los pedagogos jesuitas, que no educan sino ricos. Composición de lugar. El actual registrador, ¿quién lo elige? Lo eligen los tres presidentes de las Cortes, ¿cierto? Entonces, se hace un concurso que generalmente es una farsa, porque al que van a nombrar ya lo han señalado, ¿cierto? Entonces, cuando la entrevista, le pueden dar un puntaje de donde lo escogen. ¿Y quiénes lo escogen? Los tres presidentes de las Cortes. ¿Cómo opera ese proceso? De la manera más elemental, vea. El que quiere serlo, tiene que ir a ofrecerle a los señores presidentes de las Cortes, y será muy difícil ofrecerles a ellos. Es que ellos mismos van a que les ofrezcan. Bueno, ¿y cómo es el negocio? No, yo tengo 22.000 puestos, a usted le va a dar 1.000, a usted 1.000, a usted 1.000, usted me pasa la lista y yo los nombro. Entonces, si cada presidente de cada corte va a nombrar 1.000 personas, eso es un empleador gigantesco, ¿cierto? Y por eso votan. Porque yo me atrevo a decir cosas que eso no traen a decir. El aparato judicial colombiano está total y absolutamente corrupto. Totalmente. Hay que cambiarlo, eso es del todo. Pero nadie se atreve, ¿cierto? Porque es que ellos no se dejan. Es decir, por las vías formales, ellos no se dejan, todo lo declaran inconstitucional. Y van a soltar la chanfa, como dicen en el argot popular. Es decir, no la sueltan, no la entregan. Se ganan unos sueldazos, están 8 años, y de ahí salen a ejercer la profesión con éxito, porque cuando una persona tiene un pleito grande, ¿a quién va a buscar? Pues al quién es ese magistrado, quién es el que tiene influencia en la corte, a fulano de tal que trabajó allá. Todo es un clientelismo, todo es una red de amistades. Entonces las elecciones se definen ahí, y se las roban en la registraduría, y ser senador cuesta 4 o 5 mil millones para que arreglen una votación en una noche allá en la registraduría. E inventan cosas y manejan unos contratos gigantescos. El registrador maneja unos contratos gigantescos. El Consejo Nacional Electoral, eso es una vulgaridad. Eso está integrado por magistrados que son de los partidos. Entonces, ¿cómo le parece que lo a Odebrecht iban a investigar a Santos? Pues que iban a investigar a Santos del Consejo Nacional Electoral, por Dios, a un taur de esos, un tramposo de esos. Nada, aquí todo lo arreglan con plata, ¿cierto? Entonces, hay una decadencia de la clase política absoluta, Néstor. Yo la he denominado la burguesía burocrática. Le voy a explicar por qué. Vamos a hacer una composición de lugar, que yo la describo muy bien en el libro, con datos históricos y con estadísticas y con todo. Una persona se va a lanzar de alcalde de un municipio mediano de un determinado departamento, un municipio con 100.000 habitantes y, porque vamos a poner una cifra hipotética, con 30 o 40 mil millones de pesos pues de presupuesto municipal. Entonces el que se va a lanzar de alcalde monta una bandola de amigos con los cuales van a regular el presupuesto y la saca en un programa, ¿cierto? El programa se lo hace cualquier politólogo. Hacen el programa. El programa, cuando él salga electo, lo tiran por el sanitario. ¿Cómo va a salir el electo? Apunte plata. ¿Cuánto vale un voto en Colombia? 50 mil pesos, o un tamal, o una teja de ternil. Entonces él calcula, ¿con cuánto salgo alcalde de aquí? Con 10 mil votos. ¿Cuánto valen 10 mil votos o 15 mil votos? Valen tanto. Listo, recogamos la plata, yo pongo tanto. Tarás. Entonces, así funcionan las elecciones populares de alcalde y gobernadores, y todo el mundo lo sabe. Eso no es democracia, eso es una vulgaridad.
creo, maestro, creo que estamos llegando a su máxima expresión del cinismo, porque pues mire que lo que está pasando hoy, ya que usted hace ese origen de la corrupción a partir de simplemente nombrar un edil, pasando por alcalde, pasando etcétera, puesto por puesto, hasta llegar a los altos cargos, ya se pasó del cinismo, pues, o sea, no se respetan las decisiones de la corte, se aplastan las movilizaciones sociales, se matan líderes constantemente, desaparecen personas. ¿A qué es lo que hemos llegado? Porque a mí no sé si voy a exagerar, pero a mí me parece esto como en la época de Turbay Ayala con su estado de excepción. ¿Será que estamos a puertas de ello o lo estamos viviendo pero sin decreto?
No, lo estamos viviendo. Estamos en esa fase, muy buena la comparación, el famoso estatuto de seguridad. Es decir, el Estado colombiano está colapsado, pero no por Duque, desde antes, con el Taur Santos y dele para atrás. Y todo empezó a derrumbarse de manera definitiva, fue con el gobierno de Samper, que lo eligió la mafia, el cartel de Cali. Es que eso fue un hecho público y notorio. Eso fue así, tanto que eso le costó a él la visa. Entonces, de ahí para acá, todo empezó en una decadencia absoluta, ¿cierto? Un país donde hay una guerra intensa desde hace muchos años y que es un capítulo de la guerra mundial de las drogas, porque eso es lo que hay. La guerrilla está metida en el negocio, los paramilitares están metidos en el negocio y la burocracia se lucra de él. Entonces, ¿qué se puede esperar? Nada. Esa es la forma de acumulación. Colombia es un narcoestado, Venezuela es otro y México otro. Yo lo he dicho. Entonces, la historia nuestra, para irle resumiendo el texto del libro, es que a partir del 90, con la Constitución del 91, la Constitución del 91 tiene un punto de quiebre que los constitucionalistas no se ocupan de él, porque como ellos tienen el alma colgada y un inciso, ¿cierto? Entonces ellos no miran las fuerzas sociales que generan una Constitución. La Constitución del 91 tuvo como un eje central la prohibición de la extradición. ¿Sí o no, Juan Sinesto? ¿Se acuerda?
Claro que sí, claro.
Bueno, y entonces César Gaviria, que es muy bueno para el teatro, es un taimado, político taimado, mandó a Humberto de la Calle, ministro de gobierno: hombre, van a sacar esa norma, vaya a decir una constancia. Entonces la constancia histórica, el tipo dijo: eso no se debía hacer, y a Luis de Vino, bueno, para la oposición, eso no puede hacer, eso no se debía hacer, ya. Y sí, y lo hicieron, y tuvo 5 votos en contra, todos los demás le dieron el pupitrazo. Y eso terminó en la farsa de la entrega del señor Escobar, recibido en un helicóptero de la gobernación por el procurador de la época, el procurador de él, el apodado La Muñeca Rieta. ¡Qué farsa! Que se metiera a una cárcel que él mismo había hecho. ¿Y sabe quién dio la autorización para hacerla? La firmó, pues obviamente Gaviria, el Cabezón Carrillo, que era ministro de Justicia y ahora es procurador. Hombre, el país es una farsa, el país es cantiflesco, da risa, a veces da rabia y otra vez da risa.
Una tragicomedia.
Tragicomedia. Entonces, esta burguesía burocrática es la que acumula enormes masas de capital, dinero a través de las palancas del Estado. ¿Cuánto le robaron por reficar? 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Estar usted en la Junta de Ecopetrol es ganarse el baloto enterito varias veces, ¿cierto? Ahora creo que uno de los brazos derechos del señor Duque, el presentador de televisión, es Luigi La Moña Echeverri, miembro de la Junta de Ecopetrol. ¿Cómo le parece esa joya? El hijo de Fabio Echeverri, que no han hecho un medral al lado del Estado. ¿Le parece esa vergüenza? No, pejere. Entonces, los grandes negocios. Esa es la burguesía burocrática. ¿Cómo le parece el auxilio de 370 millones de dólares para Bianca? Es que no hay almuerzo gratis, las comisiones son sagradas. Y si alguien sabe de negocios, es Carrasquilla, el Panama Paper, el ministro de Hacienda, el socio con Duque, el binomio de oro. Le iban a salir a creer al país que eso era gratis. Por favor. Y la mayor vergüenza, la hermana de él es funcionaria, alta funcionaria de Avianca. si no es porque el tribunal se atraviesa, ya le han entregado la plata. Entonces, mire, esos son un poco ejemplos de lo que es este país. ¿Quién ha vigilado los billones de la pandemia? Los organismos de control, por favor. La Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía. No, Néstor, esto no es así. Esto es todos a una como en Puente Ovejuna, enriqueciéndose con el presupuesto público, porque saben que es la impunidad. Hay unos cuantos casos, sí, para entretener a la galería. Detenido el alcalde Roldanillo, el de Pavarandocito, por Dios, ¿eso qué? Pero los peces grandes no caen, no podrán caer nunca. Esa es la política del país. Las elecciones son una farsa. Se la roban en la registraduría y se hacen con plata. Venga de donde venga. No les interesa porque ellos no distinguen plata santas de no santas, porque además no las hay, ¿cierto? Los grandes capitales no interesan de dónde se consiguieron, sino que ahí están. ¿Y qué negocio se pueden hacer con ellos? El Estado muy colapsado, mucho, y cada vez de mal en peor. Y la pandemia dejó la economía en recesión, y no creo que la recuperación se ve como están diciendo. Yo los invito a leer el texto, es que son 500 páginas. Ahí está narrada la historia. La primera parte es una parte teórica y en la otra parte está narrada el desarrollo histórico del país, ¿cierto?
Profesor, diga, ¿qué lectura le hace usted al país hoy? Digamos, donde, por ejemplo, la mayoría de los funcionarios públicos, háblese de ministros, todos investigados, ahora nombran al ministro de Medio Ambiente investigado.
¿O le parece?
¿Qué es esto?
No, es la desvergüenza. Es que yo ya lo dije públicamente en una de las tantas entrevistas que me hacen. Tú que eres un cínico, total, le ganó a Samper. Es que para ganarle a Samper se necesita tener espalda. El muchacho no conoce la vergüenza. El muchacho nunca ha puesto colorado. El muchacho no le importa nada, es un desalmado. No importa si no enriquecerse. Hace las atrocidades que sigue derecho. No le importa. No le importa porque él no tiene nada que perder. Es que él no deja herencia política de nada. Él lo puso ahí Uribe. Entonces, se vienen cosas peores. Maestro, María.
Exacto, ¿qué se viene, maestro?
Se viene más represión y más desesperación, porque la oligarquía de este país está asustada con el resultado de que puedan tener las elecciones, porque no tienen candidato claro a bordo, salvo el Narciso Fajardo, que es un tipo también muy cuestionado últimamente por su alcaldía y su gobernación aquí en Antioquia. Y porque quiero decirle lo siguiente, a mí me gusta hacer pronósticos políticos. Yo creo que a raíz de las investigaciones múltiples del senador Uribe, el ex senador Uribe, yo creo que al Centro Democrático le ha tocado campanas a rebato. Yo creo eso. Ahí no hay quien dirija eso. Ahí el personaje más inteligente es José Obdulio, pero él no tiene tampoco la fuerza para dirigir eso. Imagine usted la pasionaria, la palomita, la pasionaria, la cabal, que cada que abre la boca es una hecatombe por las estupideces que eso implica. El promotor de voceo, Mejía, que desafía a todo el mundo a hacer puños. No, el bachiller Macías, la ignorancia hecha persona y tiene una neurona. No. Entonces el que pensaba que era Uribe, que es un hombre bastante inteligente, y el otro que piensa que es José Obdulio, ay, no hay quien lo diría. Entonces este muchacho hace su agosto, en él está con su socio, que es Carrasquilla. Oiga, la pronóstico que le va a hacer Roberto para terminar. Colombia está y termina como la Argentina de Macri, que sepa, como súper endeudados, con una crisis económica total. Así vamos a quedar cuando este señor se vaya, que faltan 2 años que son eternos. Yo creo que que el laboratorio para demostrar empíricamente lo que yo digo en el libro es mirar lo que ha ocurrido en los últimos gobiernos y particularmente en estos, en este. Eso es lo que tengo que decir yo.
Y al otro lado de la moneda, pues ya hablamos pues lo del Centro Democrático, y hacia el otro lado que se llama el mal llamado la oposición. ¿Qué va a pasar por ese lado?
No, yo creo que el candidato no puede yo más ser Petro. Y yo pienso que lo de Robledo, Robledo es un globo de ensayo del fajardismo. Robledo termina ahí. Robledo no tiene músculo electoral para ser candidato presidencial, y él lo sabe. Y ya se deshizo el polo, ¿cierto? Ya ellos se retiraron. Entonces yo me imagino que lo del resto que queda el polo se alinea es con Petro. Difícil la lucha, porque la prensa y toda el capital de este país poderoso va a buscar que la izquierda y la oposición no se tome el poder. Pero va a ser una confrontación electoral intensa y difícil. La van a tener difícil. Falta mucho por llegar, y muy poco, porque es que estamos a un año y medio más o menos de elecciones, ¿cierto? Vamos a ver cómo se cambia la composición del Congreso, que no es fácil. Hay que tratar de barrer toda esa burguesía burocrática. Una vergüenza que el hijo de Huarcharu, multimillonario, el segundo músculo financiero del país, tenga al hijo, que es un parrandero, un cantante de vallenatos, y que es presidente del Congreso, un tipo que está investigado por la Corte por comprevotos, por favor. Eso ya es la desvergüenza. Hace años por lo menos había cierta apariencia política, ¿cierto? De apariencia, pero ya ni siquiera eso, ya es diferente, pues. Entonces, muy malo el panorama, muy malo.
Un mensaje para los colombianos.
Que la gente trate de votar en conciencia, que castiguemos con el voto a todos estos corruptos. Hay que empezar a publicar las listas, por ejemplo, de los parlamentarios que se opusieron a los subsidios para los sectores más necesitados, que los hubo. Aquí en Antioquia ya tenemos una lista y la estamos publicando en las redes. Valernos de las redes, comunicarnos a través de las redes, porque la prensa está muy copada por los grandes jefes. Vea, un último ejemplo. ¿Quién compró la semana? El Aguilucho Gilinski, 3.700 millones de dólares en la revista Forbes. ¿Y quién es la estrella de semana? Vicky Dávila, la vedette, la preferida de él, y no así no decir sandeces, ¿cierto? Se convirtió una prensa que era una prensa muy leída en pura propaganda barata de derecha. Eso está convertido en semana. ¿Por qué? Porque su propietario es un oligarca, un especulador financiero, que lo que quiere es defender sus intereses. Ese es un ejemplo de lo que es la prensa arrodillada de este país. Quedan las redes. Y por ahí quiero dejar ahí. Y en otra oportunidad podríamos hacer otra charla, ¿o yo?
Listo, profesor Gilberto Tobón. Muchas gracias. Hasta luego.